Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros recibirlos aquí como parte del proyecto Pelota al Medio de la Esperanza. Le agradecemos la presencia a Pablo Hernández, que lo vi por ahí, por parte de la Secretaría Nacional de Deportes, a Gustavo Ferreira, técnico de la Sub-20, Sebastián Taramasco, toda la gente de Nacional, Martín Ligüera, bueno, Tabaré, bueno. Le agradecemos mucho la presencia y a todos los chicos de la Liga Universitaria que una vez más se hacen presentes aquí. Para comenzar con estas charlas motivacionales, hoy comenzamos con José de Cournex, a quien le pido un fuerte aplauso para recibirlo. Él nos va a contar un poco su historia, más allá de ser hoy en día el presidente de Nacional. ¿Cómo arrancó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Por dónde transitó su vida antes de llegar hoy en día a ser el presidente de Nacional? Bueno, tiene varios años y varios lugares donde ha recorrido, y es una linda historia para también demostrarle a ustedes el camino que se puede hacer, el camino que se puede lograr, no solamente a través del fútbol, sino también a través del estudio. Él es ingeniero, ingeniero en computación, lideró una empresa muy importante a nivel mundial, así que bueno, yo le voy a dejar a él para que les cuente su historia, y espero que la aprovechen y le saquen fruto a la misma. Después le vamos a hacer un pequeño regalito a José también por acercarse aquí. José, adelante.
Perfecto, no hay ningún problema. ¿Ahí va bien? ¿Ahí se escucha bien? ¿Para la grabación está bien? Baro. Bueno, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de venir hoy acá. Y yo le decía un poquito a Agustín, la intención de la charla es hablar un poquito de liderazgo. Yo lo voy a hacer basado en mi historia de vida. Pero más que nada es un momento para compartir, para que ustedes participen, para que ustedes pregunten. Cualquier pregunta es bienvenida, menos de quiénes son los pases de Nacional para ahora, porque ya me tienen enloquecido con eso, el resto pueden preguntar lo que quieran. Pero en serio, digo, es para ustedes la charla. Entonces me paran en cualquier momento, comentarios, sugerencias, preguntas, son muy bienvenidas. Así que, y después al final también, o lo que quieran, aprovechen el tiempo y la idea es que sea algo de alguna manera enriquecedor. Yo siempre que me enfrento a un grupo de jóvenes como ustedes, siempre les digo que estos 45 minutos, una hora, valen mucho la inversión si solamente sacan una idea. Una idea, con que se vayan con algo en su cabeza que digan, pa, qué bueno esto, me gustó, lo voy a hacer, lo voy a implementar, o que los deje pensando en cómo van a cambiar su vida para que a través de algo puedan ser un poquito mejores. Ese es el objetivo de la charla, solamente ese. Si eso pasa, yo me voy encantado a mi casa. Así que espero que entre todos podamos lograr eso. Yo la charla la pongo, a mí Agustín me pidió que habláramos de liderazgo, y obviamente está el tema del liderazgo en toda la charla, pero yo la titulé el valor del cambio, porque yo tengo 54 años, soy casado, tengo 3 hijos, tengo una hija de 22 años y 2 varones, uno de 19 y de 18. Yo viví casi 22 años fuera del Uruguay, regresé al Uruguay en el año 2016, mi familia había regresado un poquito antes, y a mí me gusta mucho hablar del cambio y qué es lo que eso provoca en una persona, y la importancia que tiene ese cambio para que cada uno de nosotros seamos cada vez un poquito mejor, y al final nos terminemos transformando en líderes, nos terminemos transformando en personas que influencian en otras personas para que esas personas también cambien y sean cada vez más positivas y mejores. Por eso me gusta mucho hablar del cambio, que de alguna manera es lo que me enseñó la vida. Yo trabajé para IBM, que es una empresa de computación internacional, durante casi 30 años, y 20 años de esos fueron fuera del Uruguay. Y nunca me voy a olvidar porque el primer gran cambio que tuve en mi vida fue cuando en el año 1997 viene mi jefe y me dice, hay una oportunidad para que te vayas del Uruguay. y yo me había casado, recién había nacido nuestra primera hija, y la verdad que nunca en mi vida había pensado en salir del Uruguay. Era algo que... yo soy ingeniero, los ingenieros somos un poquito a veces cuadrados, ¿no? Entonces como que trazamos las cosas en la vida, y eso de salir no estaba como en mi hoja de ruta. Entonces llego a mi casa y le digo a mi esposa, mirá, pasó esto, me están ofreciendo seguir en la compañía, pero hacerlo en Chile. Es un lugar bastante cerca. En aquella época, chiquilines, no había internet, no había los celulares que tenemos hoy, no había comunicación, o sea, era el teléfono aquel, para los que tenemos un poquito más de años, de disco, que ustedes seguramente ni siquiera lo hayan visto, pero créanme que existía. Entonces, bueno, mi esposa me dice, pa, pero ¿y nos iremos? Yo le digo, mirá, vamos por un par de años y volvemos. Bueno, vamos por un par de años y volvemos. Y después transitaron 20 años en realidad, ¿no? Y fue un cambio enorme, fue un cambio enorme, porque uno se enfrenta a un mundo que no conoce, a un país que no conoce, a una situación que no conoce, a gente que no conoce, y la vida sigue y uno tiene que transitarla. Fue un cambio enorme para mi esposa, que tuvo que dejar su trabajo acá y que se embarcó en la aventura conmigo, con una hija recién nacida, y al final es parte de lo que les decía al principio, es parte de ese valor del cambio, de ese aprendizaje, de ese nuevo mundo, de esas distintas opciones y acciones que uno va tomando en el día a día. Y así la vida me llevó a vivir en muchos lugares. Ustedes ven algunas banderitas ahí en el Mapamundi ese, que son lugares donde vivimos, donde trabajamos fuertemente. Y el mensaje final de todo esto es, si hay algo que la vida me enseñó en estos 20 o 30 años, de ir, como les decía, a distintos países, de conocer diferentes culturas, de entender distintas idiosincrasias, es que lo más íntimo que traemos cada uno de nosotros, que son nuestros valores, que son nuestras creencias, que son lo que nos hacen diferentes a la hora de actuar, valen en todos lados. No importa en qué idioma se hable, no importa en qué país uno esté, cuando uno íntimamente tiene esos valores, cree profundamente en esos valores, los profesa, los ejecuta, los comparte, uno comienza a crecer y se hace diferente. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo hiciste en 20 años? Porque la verdad nos tocó, y yo el ejemplo que traigo, que es una persona que a mí me marcó mucho en la vida, que es el jeque de Dubái, a nosotros nos tocó vivir 3 años en Dubái. La gente te dice, pero ¿cómo aguantaste? ¿No? Sobre todo le preguntan a mi esposa, que es una cultura tan distinta, donde la mujer está relegada. Y la verdad es que la respuesta es siempre la misma. O sea, si uno íntimamente cree profundamente en los valores que tiene, los profesa, la gente te respeta y tú aprendes a respetar a la gente. Y yo creo que eso es un primer paso y un gran paso para ser un líder. La gente tiende a pensar que los líderes son aquellos personajes que, ¿no?, los grandes próceres de la historia y del mundo, y hablamos de líderes, y hablamos de presidentes, y hablamos de... Líderes somos todos, cada uno de ustedes, en el ambiente que le toca estar, en la familia, en el grupo de amigos, en el equipo de fútbol, en la escuela, en el colegio, en el liceo, porque siempre estamos de alguna u otra manera compartiendo e interactuando con personas a nuestro alrededor. Y influenciamos, para bien o para mal, porque la palabra líder tiene las dos connotaciones. Y podemos hacer una lista a lo largo de la historia de líderes positivos y de líderes negativos. Y hay muchos. ¿Y qué es lo que los diferencia? Los valores y las creencias. Es nada más que eso. Y el profesarlas profundamente y con energía y abiertamente. Y eso es lo que empieza a generar un cambio a nuestro alrededor. A mí me gusta mucho, y sé que todos ustedes juegan al fútbol en la liga universitaria, o la gran mayoría. Yo jugué durante muchos años en la liga también. Y una de las cosas que la vida y el deporte, particularmente yo creo el fútbol, te enseña, pero todo el deporte, pero el fútbol por ser un deporte de equipo, es a tener ese espíritu, a compartir y a entender la importancia de la influencia de cada uno de nosotros en el todo. Y ustedes van a ver que yo voy a hacer referencia mucho al deporte acá, incluso les voy a pasar un videíto de 2 o 3 minutos, que creo que está muy bueno porque de alguna forma refleja claramente cómo el deporte impacta en cada uno de nosotros para quienes lo que de alguna manera lo hemos ejecutado. ¿Qué es lo que te...? Y ahí ustedes van a ver algunas palabras. ¿Qué es lo que te genera el cambio? ¿O qué es lo que yo creo que genera el cambio en una persona? Y de vuelta, párenme cuando quieran. Hagan la pregunta que quieran, el comentario que quieran, es para ustedes. Si lo que les estoy diciendo les parece un disparate, también se puede decir. Y lo debatimos un poquito. ¿Qué es lo que te genera el cambio? Yo creo que el cambio lo que te da es vida, te da energía. Te da eso de levantarte cada día y tratar de ser una mejor persona. De aprender de tus errores, de poder corregirlos, de poder compartirlos. De aprender de los desafíos, de equivocarte. El equivocarte para mí es algo muy importante en el desarrollo de cada una de las personas. Muy importante. Porque es lo que te permite mirar para atrás, corregir y seguir para adelante. Y quien dice que no se equivoca, está cometiendo un grave error, un gravísimo error. Porque yo creo que es parte fundamental del aprendizaje de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lográs esto? Mucha gente, y yo me acuerdo que pasé por esa etapa, yo jugué en Nacional Universitario 13 años, era golero. Y creía que era un buen golero, obviamente, como cada uno de nosotros creemos que somos buenos en el puesto que nos toca. Y un día fuimos a hacer una gira a Estados Unidos. Yo obviamente nunca me había subido un avión. Y nos alojábamos en casa de los chiquilines que estaban en el equipo de allá. Era en la ciudad de Houston. Entonces llegamos a Houston, una cosa maravillosa. Les estoy hablando del año 1985. Y a mí me toca quedarme en la casa de un señor que era profesor en una universidad. Y bueno, pasamos ahí 15 días y el señor me empezó a conversar y me empezó a decir de por qué yo no me iba a jugar al fútbol a Estados Unidos, de que qué bueno. En aquella época el fútbol en Estados Unidos, imagínense, prácticamente que ni existía, ¿no? Y que qué bueno, y que bueno, qué bárbaro. Y yo me vine con la cabeza así. Porque dije, bueno, acá está mi futuro, yo por lo menos algunas de las que van al arco las atajo, así que yo me voy para Estados Unidos. Y mi familia, nosotros somos de Cerro Largo, de un pueblito chiquito que se llama Tupambaé. Una familia muy, muy tradicional. Entonces yo llego a mi casa y le cuento mi gran historia a mi papá. Y yo veía que no tenía caras de muy buenos amigos, ¿no? Pero yo ahí con todo mi entusiasmo, y que fíjate, papá, y que me voy para allá, y... Entonces me sienta y me dice, mirá, está buenísimo lo que me estás diciendo, me parece fantástico, pero te vas a ir después que te recibas y estudies. No, le digo, papá, pero es que no funciona así, porque yo me tengo que ir ahora, porque yo tengo 18 años, no me entendiste. O sea, vos te tenés que recibir, tenés que estudiar, porque eso es lo que en la vida después te va a dar para poder seguir. No me dio para insistir otra tercera vez, créanme, porque ya vi que el ambiente no era de muy buenos amigos. Y eso para mí fue un aprendizaje enorme en un momento de mi vida, que muchos de ustedes están ahí en esa edad, muy cerquita, donde uno tiende, ¿no?, a soñar y a ver y a pensar y a decir. Y bueno, y tal vez algunos sigan una carrera deportista, les va muy bien, tal vez otros no. Tal vez otros no seamos tan buenos y nos dedicamos después al estudio. Pero esos son los momentos de la vida donde uno tiene que tomar y entender lo que la otra persona le está intentando decir. Y son los momentos de la vida, así como a mí me tocó y les contaba antes, salir y vivir 20 años afuera, me tocó en ese momento tomar una decisión que era o estudiaba, les confieso que un poquito forzada, pero hoy le agradezco a mi padre que así haya sido, porque como futbolista hubiera sido un desastre. Y la verdad que son momentos en donde uno siente ese miedo, siente esa especie, digamos, de adrenalina que uno no sabe para dónde agarrar, y ahí es donde uno tiene que refugiarse en aquellos valores, tiene que refugiarse en su familia, tiene que refugiarse en sus amigos, tiene que tratar de conversar, tratar de entender las cosas, entender los distintos puntos de vista y tratar, sobre todas las cosas, de rodearse de la gente que a uno lo quiere y que a uno le va a hacer bien para seguir creciendo y poder ser líderes en el ámbito que a cada uno de nosotros nos toca en la vida. Yo los invito a que vean este video. Antes les voy a decir, miren, este señor es el jeque de Dubái. Es como el dueño de Dubái, de Emiratos Árabes. Y es una persona que hoy debe tener unos 70 años y que tuvo una visión en un momento en que Dubái era una duna de arena gigantesca. Lo único que había era arena, y un poquito más adelante van a ver algunas imágenes. Y este señor se paró un día y dijo, yo no quiero que mis ciudadanos, que mi pueblo, viva la vida que está viviendo hoy. Yo quiero que tenga la mejor educación, quiero que tenga la mejor salud, quiero que tenga la mejor seguridad. Y voy a transformar en este país a un país de primer nivel mundial. Y lo voy a hacer en 20 años. Yo no conocía esta historia, me enteré de la historia cuando vivimos allá. Y la verdad que es, les recomiendo después, ustedes que deben de estar muy duchos con el tema de Google, que lo sigan, que lo escuchen, que lo miren, que aprendan de él, porque es una persona con un liderazgo y una determinación impresionante. Y una de las cosas que siempre dice es, un líder en la vida no es líder por su posición. Tampoco es líder porque sea gerente, jefe o presidente. Es líder porque la gente a quien lidera le da el galardón de líder. Porque basa su liderazgo en sus valores, en su ética y en su conocimiento. Y no basa su liderazgo en que porque soy gerente te ordeno hacer las cosas. Y eso es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Digo, obviamente las personas en su rango tienen distintas formas de actuar, pero cuando ustedes analizan y miran quiénes son buenos líderes en un grupo, son aquellos que predican con su ejemplo, que lo que dice lo hacen, y lo hacen a cabalidad, y que la gente lo sigue porque cree en ellos por esa razón. Como les dije, a mí me tocó trabajar en distintas partes del mundo. Y cada vez que me tocó un gerente que lo que hacía era ejercer su liderazgo por autoridad, inevitablemente fracasábamos. Lo mismo pasa en el deporte. Lo mismo pasa en el fútbol. Si ustedes analizan, y analicen solamente los campeonatos mundiales, no necesariamente el equipo que tiene los mejores jugadores gana. Puede haber alguna excepción, como puede ser Argentina en el 86 con Maradona. Pero sí ganan los que tienen el mejor equipo. Y Argentina del 86 con Maradona, un gran jugador, además un gran líder, tenía un equipo que, si uno, los que saben un poquito de fútbol, tal vez los otros no eran gran cosa. Y sin embargo le ganó a todos los rivales que se enfrentó. Y terminó saliendo campeón. ¿Es así o no es así? Y analicen el mundo del fútbol y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces los equipos que tienen cohesión, que tienen liderazgo, que se creen realmente que son un equipo, que son un grupo, son aquellos que terminan ganando. Les voy a pasar eso. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. ¿Qué les pareció? ¿Qué comentario tienen? Ahora les toca hablar. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les provocó? ¿Qué? No hay ni buena ni mala respuesta. Dale, disparen. Linda camiseta esa de abajo. Vamos, dale. No sean tímidos. ¿Qué valores vieron ahí? Unión, gratitud, equipo. ¿Quiénes juegan al fútbol de los de acá? ¿Todos? ¿No? ¿Casi todos? No hay ningún comentario. Qué tímido que los veo hoy. Va, está brava la cosa para sacar una palabra. Está brava, está brava. A mí me gusta mucho el mensaje del final, que dice que cada uno de nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Y yo agregaría que cada uno de nosotros forjamos y creamos ese destino. Y yo creo que es tal vez, con algunos de los valores que se vieron ahí, algunas de las imágenes, el mensaje más claro del video. Y el otro concepto es, ahí habla de un campeón, yo lo llevaría a un líder. El líder no nace, el campeón tampoco nace. Nadie nace líder y nace campeón. El campeón o el líder se hacen. Y se hacen basados en un montón de sacrificios que cada uno de ustedes va a tener que hacer a lo largo de la vida, al tomar decisiones, en cada uno de los momentos de la verdad, como yo les me gusta llamarlos, que cada uno de nosotros tenemos en el día a día. Porque eso es lo que de a poquito nos va haciendo mejores personas, nos va haciendo mejores amigos, mejores compañeros, mejores padres. Y en cada uno de esos momentos, ustedes van a ser un líder para muchas de las personas que están a su alrededor. Y es muy importante entenderlo así. Porque a pesar de que no les parezca, siempre hay mucha gente que los está mirando y que está aprendiendo de ustedes, en el acierto o en el error, y que está tomando el ejemplo. Y yo creo que cada uno de nosotros cargamos con esa responsabilidad. Y piénsenlo de esa manera, porque yo creo que a lo largo de la vida, yo les digo, ustedes tienen bastante menos, ya a los 54 años, cuando uno mira para atrás y uno analiza cuáles han sido aquellos caminos que tomé equivocadamente por distintas razones, por egoísmo, por conveniencia, porque me era más fácil. Muchas veces, cuántas veces nosotros decimos, no, pero vamos, sería mucho más fácil, ¿para qué me voy a sacrificar si por acá hago la cosa? Y ven, ¿no? Y copiamos en el examen y no pasa nada y le saco al otro la cosa. Y cada vez que uno analiza y dice, me acuerdo aquella vez que agarré por este camino y uno mira cuál fue la consecuencia y no es la deseada. Y la razón es porque en ese momento, al tomar ese camino corto, no hicimos prevalecer los valores básicos que cada uno de nosotros, estoy seguro que creemos, y los tenemos claros, y los tenemos en nuestro ser y los tenemos profundamente, pero no los hemos hecho hacer valer. Hay tres cosas. A ver si acá está, si pasó. ¿Se me quedó esto clavado o no? Espérate. Ahí. Hay tres cosas a lo largo de mi vida, de mi carrera, de lo que he participado en el deporte, que para mí son absolutamente fundamentales para generar liderazgo y para generar unión. El primero es la unión de equipo. No importa lo que hagas, no importa la tarea que estés ejecutando, si es en una empresa, si es en tu barrio, si es en tu familia, vos sos parte de un equipo. Y tiene que haber valores básicos que lo respaldan, como el respeto, como la empatía, el escuchar a los demás. ¿Ustedes saben por qué tenemos dos orejas y una boca? ¿Saben por qué? Exactamente. Y tendríamos que tener cuatro orejas y una boca. Porque normalmente lo que hacemos es al revés. Hablamos mucho más de lo que escuchamos. Y la gente sabia lo que hace es escuchar mucho y hablar poco. Porque uno siempre es preso de sus palabras. Y hay que pensar mucho antes de hablar, y hay que pensar mucho antes de establecer un diálogo con una persona. La humildad, para mí tal vez el valor, la característica más importante de un líder, de una persona en un grupo. El ser humilde, el respetar a los demás, el entender que en una asociación, que en un colectivo, todos tenemos algo para aportar. sin excepción. Y analicen ustedes, y díganme si no estoy en lo correcto, cuántas veces nosotros menospreciamos a un compañero. Ahora técnicamente se llama bullying. En mi época no existían mucho esas palabras. Pero ¿cuántas veces le decimos, no, vos callate, vos no digas nada? Con ese tipo de actitudes, nosotros rompemos la unión, el compañerismo y la cohesión de un equipo. Y no somos ese líder, esa persona que está potenciando a ese grupo humano. Cuando uno lo mira, una de las cosas que el jeque en Dubái siempre dice, y después van a escuchar una entrevista de él, de un minuto, siempre dice, la palabra imposible no existe en el diccionario de los líderes. ¿Por qué? Porque creen íntimamente en esa visión y en ese sueño, en aras de lograr el éxito de un colectivo. El segundo, se me va el, ahí, si lo alcanzan a ver. El segundo tema es cómo logramos, una vez que tenemos un equipo, que ese equipo tenga un rendimiento superlativo y que quienes lideran ese equipo hagan que el equipo sobresalga. Y eso está basado en el esfuerzo, sobre todo en la actitud, en dar el todo por el objetivo del colectivo, por el objetivo del equipo y no por el objetivo individual. Y tal vez de vuelta, así como el tema de la humildad, para mí es una característica muy importante, el tema de el no ser egoísta es una característica clave a la hora de tener éxito como un grupo de personas, en cualquier actividad. Y se lo llevo desde un equipo de fútbol hasta la familia. Y muchos de ustedes que juegan al fútbol, en la jerga futbolística, aquel que es un comilón y que no se la pasa a nadie, que se cree que se las puede hacer todas, es el que termina rompiendo con la hegemonía de un grupo, con la hegemonía de un equipo. Y podrá jugar muy bien, y podrá hacer la diferencia en un partido, tal vez en dos, tal vez en tres, seguramente no en un campeonato. Porque los campeonatos los ganan equipos y grupos humanos de varias personas que tienen líderes que velan por ese esfuerzo colectivo en aras de llegar a un objetivo común. Cuando yo jugaba en Nacional Universitario, y hoy hablábamos, algunos conocían a Rafael Anavitarte, que era el técnico nuestro y que fue quien creó Nacional Universitario. Una de las reglas que nosotros teníamos, que en aquella época además nos decían que éramos medio profesionales porque entrenábamos todas las noches, ahí en el cantero de Avenida Italia, en el Parque Valle, y una de las reglas que había era que sigue hasta el día de hoy, que si vos no ibas a entrenar, no jugabas. No importaba mucho si eras bueno, si eras malo o si eras regular. Y había ciertas normas que la verdad que para mí en aquella época fue un aprendizaje, porque en aquel momento la liga era muy chiquita, había 3 o 4 divisionales y Nacional tenía un equipo muy fuerte. Hay jugadores que después fueron jugadores profesionales, que jugaron en Nacional. Entonces, era un tema que vos llegabas el domingo y obviamente querías que todos los buenos estuvieran porque querías ganar, ¿no? Y de repente te encontrabas jugando con gente que vos decías, vete, no sabe ni jugar al fútbol, a ese nivel, ¿no? Y eso generaba grandes discusiones adentro del grupo. Y muchas veces no las entendías. O sea, yo me acuerdo porque yo 2 años después, yo llegué a jugar en el 85, en el 86 me fui porque discutía y como uno está en esa época, ¿no? Donde todo te complica. Y cuando lo ves de afuera, uno empieza a entender la importancia de ese tipo de actitudes y de ese tipo de cosas que suceden en aras de priorizar un grupo o el éxito de un grupo. Me llevó a volver a Nacional y me llevó a estar casi 14 años y me llevó también a dedicarle mucho tiempo para chiquilines como ustedes que llegaban al club entendieran cuál era la filosofía, que era una filosofía de aprender, de crecer, pero sobre todo una filosofía de compromiso, una filosofía de compañerismo, de humildad, no solamente con el fútbol, sino también con el estudio, que era una de las reglas básicas que nosotros teníamos para poder jugar en ese equipo. Y eso es lo que hace al final diferente un grupo humano. Una de las cosas que me acuerdo porque lo volví a ver en el Jeque es, nosotros siempre decíamos, nosotros vamos a poder ganar, vamos a poder perder, no importa, pero lo que siempre vamos a buscar es esa excelencia, es el tratar de ser el mejor grupo humano que existe en la liga, por distintas razones. Y eso es un tema que a lo largo de la vida varias veces me lo he encontrado, y eso exige una determinación muy fuerte, porque exige un sacrificio que va un poquito más allá de lo normal y de la media. Porque cuando uno está estudiando y dice, no, yo me voy a matar porque yo voy a salvar, porque yo voy a salvar todos los exámenes, porque voy a hacer, si uno se queda sentado en la casa, por más buenas ideas y determinaciones que tiene, poca cosa van a pasar. Ahora, si uno se sienta realmente a estudiar, y le digo, pues esta es una discusión que ahora como papá tengo con mis hijos todos los santos días del año, ¿no? Que es que las notas no vienen por ósmosis, por casualidad, vienen porque uno agarra el libro y estudia, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, no, porque este es un burro, yo les puedo asegurar que el 99,99% de los burros tienen una definición, que no agarro un libro ni de casualidad. Porque burro no hay nadie. Acá está la determinación de lo voy a hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Yo le puedo asegurar que esa persona lo termina haciendo y termina sucediendo lo que imaginó y lo que soñó. Y eso para mí es una diferencia muy importante a la hora de encarar cualquier actividad en la vida. Y ahí es donde uno empieza a ver la gente que sobresale, la gente que uno después termina llamando líderes, o como quieran ustedes llamarlo, o campeones en el mundo del deporte, o lo que sea. Porque Messi es un crack o no es un crack. ¿Sí o no? Es un crack. ¿Alguien sabe la historia de Messi? ¿Todo lo que ha pasado para llegar a donde pasó? Que se fue a los 13 años al Barcelona, que tuvo una cantidad de tratamientos médicos. ¿Ustedes creen que la vida de un Messi es simple? ¿Que el tipo se levanta y desayuna y se queda tirado? No, no. Acá hay profesionales del fútbol, se lo pueden preguntar. O sea, cualquiera en el mundo, en cualquier actividad que sobresale, lo que necesita, además de la determinación, es las ganas de hacerlo, pero también necesita ese sacrificio y esa cuota de dar un poquito más todos los días para poder llegar a ser el número uno, ser excelente. A ver si este se me queda o se me va. Estamos complicados con esto, ¿no? Ahí está. El otro gran tema es, cuando uno es parte de un grupo y va atado con lo que le decía antes, el liderazgo te lo termina dando tu gente, te lo termina dando el grupo que cree en ti. No es automático ese tema, no es de casualidad, y no es porque vos tengas un título de gerente o un título nobiliario. Es porque la gente cree, porque uno primero predica con el ejemplo. Uno tiene la seguridad y el grado de autoestima para poder transmitir a la gente que las cosas se pueden hacer y que ese sueño colectivo que todos tenemos lo podemos lograr. Y acá viene la otra parte, que para mí también es muy importante. Hablábamos del tema de la humildad, que es el tema del respeto, que es el tema del respeto por cada uno de nosotros. Yo les decía, todos siempre tenemos algo para aportar en un grupo, en un colectivo. Y es muy importante que nosotros establezcamos una relación de respeto entre cada uno de nosotros para poder tener un diálogo y una discusión franca, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando uno va a un vestuario, después de perder un partido importante, es un momento complicado. No es fácil. Y la condición del ser humano normalmente tiende a hacer este gesto, que es el problema lo tiene otro, el error lo cometió el otro. O sea, yo no tengo nada que ver. Esa es la reacción natural que tenemos en todas las actividades. ¿O no? Cuando nos mandamos una macana, nos cuesta decir, che, mira, fui yo. Decir, bueno, lo que pasa es que el ambiente, y mire, fíjate que Agustín no me trajo lo que tenía, no, nunca es, ¿no? Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Y solamente el tener ese respeto profundo por la relación que hay entre cada uno de nosotros hace que nos podamos decir las cosas de frente, que las podamos atacar y que las podamos cambiar. Y eso es lo que hace la diferencia cuando grandes líderes transforman equipos, grupos, en grandes equipos y grandes grupos humanos. Porque al final, que a mí esta sí me encanta, es la mayoría de los líderes hablan. Lo que dice este señor es, mientras todos hablan, nosotros hacemos. La mayoría de los líderes planean. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y después me quedo ahí tomando mate. Nosotros lo logramos. Y la mayoría dudan. Y nosotros ejecutamos. Porque la diferencia entre un líder que genera valor, que crea grandes grupos humanos, está en tener la decisión de hacer. No importa si me equivoco, porque siempre tengo tiempo de poder dar un paso atrás y rehacer. Pero necesito ejecutar. Necesito tener una meta, necesito tener una visión, necesito ejecutar. Y necesito tomar las decisiones difíciles que me hacen cruzar el puente. Como yo les decía, yo tuve 30 años en una empresa y siempre normalmente me tocaba que me llevaban a países donde había problemas, problemas de control, problemas, y me plantaban ahí para tratar de resolver la situación de la compañía. Y cuando miro para atrás, todas las veces que no fui asertivo y que no logré en el tiempo que yo esperaba los cambios que yo esperaba lograr como líder, fue porque no tomé la decisión difícil que había que tomar desde el día uno. Porque no entendí. Fui laxo, tomé el camino del medio, como dicen en México, para no pelearme con nadie. Y al final me quedé en la mitad del camino y las cosas no se hicieron. Y eso es muy complicado porque eso hace que rápidamente la gente te quite la confianza y que como líder pierdas lo más preciado, que es que la gente te siga. Y que te siga porque cree que realmente lo que vos estás diciendo es lo que vas a hacer y lo que vas a cumplir. Y analicen cada uno de ustedes en su actividad, en su vida, y yo les puedo asegurar que van a encontrar un momento en donde esa decisión que había que tomar, que era la difícil de tomar, no se tomó y alguna repercusión tuvo que no fue la que nosotros queríamos. Le voy a mostrar un video del jeque, que hay tres o cuatro preguntas que son bien tontas, pero bueno, estas son las imágenes de Dubái. Fíjense, esto es Dubái en el 2003 y 15 años después. Era un pedazo de arena y miren lo que soy. Díganme ustedes si no hay que tener determinación para poder hacer este tipo de cosas. Era un país que no existía. Los Emiratos Árabes eran siete tribus, de beduinos que tenían una vida nómade, no hace mucho, estamos hablando hace 40 años, que vivían en el desierto en carpas. Y hoy es lo que ustedes están viendo en estas fotos. Y yo los invito a que sigan a este señor, en serio, métanse un poquito, analicen, escúchenlo. Piensen un poquito en las frases que van a ver de él en internet. Escúchenlo acá.
Oh, this is nothing. 2000.
2000.
January 2000.
7 years ago.
Yes. This was desert. I wanted to be number one. Not in the region, but in the world. Just making my people the highest way of living.
Where's your security detail?
I don't have security.
Just walk around by yourself?
Yeah.
Why do you want everything to be the biggest, the tallest?
Why not? If you can have it in New York, what can we have it here? I want my people to live a better life now, to go to the high school now, to go to the good healthcare now, not after 20 years.
Most people, if they brought in a business consultant and they told them this is a terrible idea, it's not going to work, they wouldn't do it.
Most people, yes, but not us.
Fíjense, qué contestaciones tan sencillas y tan profundas, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿por qué quiere los edificios más altos en Dubái? La respuesta es, ¿por qué no? Si lo podemos hacer. Una visión clarísima. ¿Por qué hace todo esto? Porque yo quiero que mi gente tenga la mejor educación, la mejor salud, la mejor seguridad. Le pregunta si tiene seguridad. No, este señor anda por la calle, como cualquiera de nosotros anda acá en Montevideo. Y mucha gente tiende a pensar y dice, lo que pasa es que Dubái tiene mucho petróleo, entonces es fácil hacerlo. Dubái no tiene petróleo, ni un gramo. Que tiene petróleo es Abu Dhabi. Y Dubái lo que generó es un mundo del turismo y tuvo la habilidad de instalar a todas las empresas multinacionales metidas en el centro de la península para hacer un hub con todo el mundo africano y asiático. Y por eso a mí me llama mucho la atención, porque este señor de la nada crea algo que si nos cuentan, si nos echan el cuento hace 20 años, la gente iba a decir, es imposible, no hay forma. Yo creo que la misma gente que estaba ahí cuando este señor salía a la calle decía, este tipo está loco. Y sin embargo se logró. Y les vuelvo a decir lo que les decía al principio. Al final, como dice el video, nuestro destino nos lo forjamos y nos lo hacemos nosotros. En cada una de las cosas que hacemos en el día a día, en las decisiones que tomamos con la gente que nos rodeamos. Y está en nosotros el poner ese esfuerzo adicional, esa energía adicional, para poder ser cada día mejores. Individualmente, y por sobre todas las cosas, para el grupo con quien comparten su vida, su familia, sus amigos y la sociedad. Y esto no es un mensaje ni político, ni mucho menos. Pero creo que ese es el compromiso de cada uno de nosotros. El mío, para con mis hijos, el de ustedes en algún momento, por lo mismo, que nosotros tenemos la obligación de hacer del Uruguay y de nuestra sociedad un país cada día mejor. Y está en nosotros, solamente en nosotros. En nadie más que nosotros. Van a tener a lo largo de la vida muchas decisiones muy complejas. Y si hay algo que me gustaría que se lleven es, antes de tomar esas decisiones, cualquiera sea, en cualquier momento, háganse 3 veces la pregunta de si están tomando el camino correcto. de si no están tomando el camino fácil. Porque yo creo firmemente que eso va a determinar el futuro de cada uno de ustedes. Hay una frase de Darwin que dice que no es la especie más fuerte que sobrevive, tampoco la más inteligente, como uno tiende a pensar, sino la que mejor abraza y tiene la mejor respuesta al cambio. La vida es como una montaña rusa, donde uno tiene todos los días, absolutamente todos los días de la vida, un imprevisto. Puede ser chiquito, puede ser muy grande. Y quien mejor se adapte a sortear esos cambios, esos problemas, como dice Darwin, es quien de alguna manera, tomando las decisiones correctas, va a crecer y yo creo firmemente va a ser un muy buen líder para el ámbito que le corresponde. Yo no quiero seguir hablando solo acá, entonces ahora sí viene un test para cada uno de ustedes, a ver cuánto quedó de la charla o no. ¿Va la primera pregunta? ¿Están o no? ¿Se durmieron? ¿O? ¿Va la primera pregunta o no? Bien, bien. ¿Cuál es el valor más importante que ustedes creen o que ustedes sienten que hay cuando uno crea un grupo humano? ¿Qué es lo que ustedes dirían que es fundamental para que ese grupo humano sea exitoso? Denme tres cosas. Si no, mirá que si no nos quedamos acá hasta las 8 de la noche, yo tengo tiempo. El periodo de pase cierra mañana, así que todavía hay como un día y medio. Dale. Compañerismo, humildad y respeto. Muy bien. Háblame un poquito de la humildad. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? ¿Por qué es importante? Dale. ¿Por qué es importante?
Y creo que...
No hay ni buena ni mala respuesta, es lo que vos sentís. Es lo que vos sentís.
Creo que si todos somos buenas personas, vamos a llegar a algo bueno y respetando a los demás también.
Estoy de acuerdo. ¿Y vos crees que lo haces?
Sí.
¿Te cuesta a veces un poquito?
Sí, como a todos. Porque hay quienes se merecen el respeto y quienes no.
Está buena esa. ¿Por qué? A ver.
Y porque no todos son como vos pensás.
Es verdad. Igual yo creo que todos merecen respeto. Hay que entender por dónde viene. A veces uno se calienta un poquito y dice no, pero hay que pensarlo dos veces. Pero es verdad, uno se lleva muchas sorpresas en la vida y gente que uno piensa que de una manera no es. Yo creo que ahí hay que hacer el análisis y decir, bueno, ¿cómo estamos actuando nosotros, no? O sea, nosotros somos siempre como queremos ser, como queremos que la gente sea. Pero muy buena. Muy buena. Muchas gracias. ¿Qué más? Vamos acá. Acá, dale. ¿Humildad? ¿Eh?
No.
¿Qué les quedó de la charla? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Están todos muy callados, ¿eh? Dale.
Me quedó eso de la última frase del primer video. Dale. La última frase del primer video, que era que nosotros somos los principales protagonistas de nuestra propia vida. Que ahí está todo eso de las buenas decisiones, las malas decisiones. Está bueno también mirar un poquito para atrás desde dónde venimos, que obviamente que ahí está el tema de la familia, que obviamente que tienen sus aciertos y sus errores, pero eso también hay que entenderlo. Después ver la situación en la que estás ahora qué es lo que te incomoda, qué es lo que está bien, tus zonas de confort, por qué estás ahí, y realmente esos cambios que vos estás viendo que no te gustan, llevarlo siempre hacia lo mejor, y que capaz que eso que decías de atreverse a soñar, sí está bueno, pero quizás que también eso también sea como pensado, de que no sea algo tan disparatado, como tener como quizás metas un poquito más intermedias, es lo que me parece a mí.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo, me encanta eso, el ponerte metas y las vas logrando, y vas llegando, y vas subiendo, y comparto, al final, digo, las decisiones que vamos tomando son lo que nos van haciendo a nosotros como personas, como líderes, a lo largo de la vida. Muchas gracias. ¿Qué más le quedó? ¿Algo del fútbol? ¿Nada? ¿Qué pasa cuando pierden un partido? ¿Eh? Dale.
Yo tengo más bien una pregunta. Dale. Y llevándolo al ámbito del deporte, quería saber cómo tiene que reaccionar el líder frente a la adversidad. Por poner un ejemplo, el mejor jugador de todos los tiempos en el básquetbol, Michael Jordan, jugó 9 campeonatos y solo ganó 3. Es decir, perdió 6. ¿Cómo tiene que reaccionar un líder?
Muchas gracias por la pregunta. Mirá, estaba en el video Michael Jordan, y yo creo que ese es un clarísimo ejemplo de la reacción de un líder, que es entrenar cada vez más y comprometerse cada vez más, porque el hecho de ser el mejor y el mejor dotado físicamente y basquetbolísticamente no le aseguraba ganar campeonatos. Y yo creo que uno de los grandes temas cuando vos asumís el liderazgo de un grupo, de un equipo, es tu capacidad de resiliencia y tu capacidad de levantarte frente a la adversidad. ¿Por qué? De vuelta por lo mismo, porque todos te están mirando y la gente va a hacer lo que haces vos. Y si vos te quedás en un rincón llorando, muy seguramente el equipo vaya a hacer exactamente lo mismo. Yo por eso siempre hago el símil con el deporte, porque para mí el deporte es una enseñanza y un aprendizaje de vida en todas las áreas. En todas las áreas. Y particularmente en esta. El deporte, si uno lo analiza, es mucho más las veces que perdés que las que ganás. Y sin embargo lo seguís ejercitando. ¿Por qué? Y bueno, porque en el fondo te gusta, te entusiasma, lo querés hacer. Y tenés que tener esa energía, esas ganas, esa resiliencia para volverte a levantar cuando no lograste el objetivo que quisiste lograr. Y yo creo que esa es una característica fundamental en quién es un buen líder y un líder positivo. ¿Qué más, chicos? Llevamos una hora. Yo me había comprometido con Agustín de no tenerlos acá toda la tarde, pero bueno, con mucho gusto me quedo un ratito más acá. Espero que les haya servido, como les decía al principio, por lo menos para pensar, para sacar una idea, un comentario, algo que van a hacer distinto a partir de mañana. Yo con eso me quedaría encantado y quedo a disposición para cualquier cosa que quieran, hoy, a futuro. Agustín tiene mi mail, se los puede pasar. Yo no uso Twitter, no uso Instagram, no uso nada de eso, pero respondo por mail sin ningún problema. Así que, de vuelta, muchísimas gracias por dedicarle el tiempo esta tarde, y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.
Bien, para terminar me gustaría que pasen los capitanes. ¿Tenemos algunos acá, Mauro? Sí, están los capitanes de la Liga Universitaria. Así le entregan el presente, ya que, bueno, son colegas casi de la Liga, para que se lleve la camiseta de pelota al medio.
Queremos hacerte entrega de la camiseta de pelota al medio en nombre de las dos categorías, sub-16 y sub-18.
Buenísimo, muchísimas gracias.